Compatriotas, mis primeras palabras son para expresar mi profundo sentimiento de pesar por la muerte de dos trabajadores y las heridas que sufrieron otros en el Valle del Cauca en un choque con fuerzas destacadas del ejército sobre la carretera de Palmira a Cali, que tenían órdenes terminantes de no permitir el paso de manifestaciones públicas hacia la capital del departamento. No puede haber para este gobierno peor suceso que el de que haya nuevas desgracias, más víctimas, más colombianos muertos o heridos. Y de la misma manera que he lamentado, silenciosa o públicamente, pero con arraigado y sincerísimo dolor personal, que sin intervención del gobierno compatriotas nuestros hayan caído, sin culpa alguna suya, en medio de la vorágine de violencia que hemos ido reduciendo sistemáticamente, ahora, con mayor razón, me apesadumbra que las víctimas sean estos trabajadores y que el episodio trágico ocurra entre ellos y la fuerza pública. Pero si son esos mis sentimientos, quiero dejar bien en claro que no acepto los cargos que se están haciendo irresponsablemente a los agentes militares del gobierno nacional, a quienes se trata de presentar como provocadores de sucesos que han podido y han debido evitarse si no hubiera interferido el interés de desconocer abiertamente las normas del gobierno, el cual, para mantener el orden y evitar que un conflicto de trabajo deje burda e inútil refriega, prohibió las manifestaciones públicas en el territorio del departamento en uso de claras facultades del estado de sitio que allí todavía subsiste. Esta desgracia no ha debido ocurrir, ciertamente. Para que no ocurriera, con toda previsión, instruí personalmente desde el mismo día que el gobierno se vio forzado a declarar ilegales los paros de solidaridad de los ingenios azucareros, al gobernador del departamento y al comandante de la brigada para que impidieran manifestaciones públicas como las que ya se anunciaban en forma de marchas sobre Cali desde las poblaciones y campos de la región de Palmira. Se advirtió a toda la población del Valle profusamente de esa orden, que juzgué indispensable precisamente para buscar un arreglo satisfactorio y pacífico de la situación creada por los trabajadores con la violación de la ley. Nadie la ignoraba, y menos que cualquiera otro ciudadano, los dirigentes de los trabajadores azucareros. Contra esa orden, sin embargo, se organizaron en los días anteriores expediciones de obreros de un ingenio a otro con el objeto de promover el paro y de forzarlo abiertamente en algunas ocasiones. El ejército, que venía protegiendo el orden y el derecho al trabajo de muchos obreros que continuaban en sus tareas, ha estado todos estos días anteriores procediendo con la más absoluta corrección, sin empleo alguno de armas, limitándose a cumplir las órdenes recibidas contra la obstinación de los grupos que querían extender y prolongar el paro ilegal. Ningún incidente serio se registró. Entonces, determinaron los dirigentes de los trabajadores, ya bajo la responsabilidad de la Federación de Trabajadores del Valle, hacer lo que el gobierno había dicho que no permitiría a ningún ciudadano: una manifestación pública, para lo cual organizaron una marcha desde Palmira hacia Cali en abierto desafío a las órdenes impartidas por el gobierno. Si esa marcha no se ordena, no se organiza y no se ejecuta, los trabajadores no habrían encontrado a las tropas en los sitios en donde el gobierno las había mantenido con el objeto de impedir tal tipo de demostraciones. La marcha hacia Cali y la intención de hacer una manifestación pública en esa ciudad contra la expresa prohibición oficial se organizó a conciencia de que se comprometía a los trabajadores en un grave riesgo, e inequívocamente su objetivo era el de probar si las órdenes dadas se cumplían o se quebraban ante la presión multitudinaria. El ejército, al cual se había encargado cumplir una misión determinada, categórica, inexcusable, la de no permitir el paso de ese tipo de manifestaciones hacia Cali, por horas enteras estuvo ejecutándolas sin empleo alguno de armas, y sus órdenes fueron sistemáticamente desatendidas por los organizadores de la marcha. Fue atacado a piedra. Trató de disolver a los manifestantes que habían logrado obstruir totalmente la vía pública con el uso de gases lacrimógenos. La descarga que se hizo debió ser, de acuerdo con las órdenes, al aire. Algún soldado cuya responsabilidad se investiga no la ejecutó como había sido dada. Se me informa que en el momento de actuar fue herido a piedra y que esta pudo ser la causa inmediata de su desgraciada actuación. Estos sucesos no se pueden juzgar sino con la totalidad de sus antecedentes. Y yo quiero que los trabajadores del país y todos los ciudadanos los examinen rigurosamente. Los colombianos saben que en el curso de estos últimos meses se ha desarrollado un movimiento sindical que el gobierno, de acuerdo con lo que ordena la ley, ha protegido, y que dondequiera que ha presentado sus reclamaciones por los cauces ordinarios y con sujeción a la legislación vigente, ha obtenido un ajuste considerable de salarios, condiciones ventajosas de trabajo y buenos éxitos, de los cuales se han venido enorgulleciendo los dirigentes sindicales. En las conversaciones que han ocurrido en presencia y con participación activa de los funcionarios del gobierno, en cualquiera de las etapas del conflicto, el arreglo directo, la conciliación o el arbitraje, se han logrado acuerdos que han restablecido el equilibrio económico de los contratos de trabajo. En otras ocasiones ha habido fracasos, algunos de los cuales se deben a intolerancia y terquedad de los representantes de las empresas, y otros a intervenciones de negociadores y asesores jurídicos de los sindicatos que han estado aconsejando la más terca intransigencia, aún contra la voluntad y los intereses de los propios trabajadores, con el ánimo clarísimo de crear problemas nuevos al gobierno, del cual son adversarios
en público o en privado.
Todo este proceso ha sido llevado por el gobierno con infinita paciencia, con tolerancia, con abnegación, sin un minuto de descanso, como el país es testigo de excepción. No una, sino muchas veces, los trabajadores han sido aconsejados para que no respeten las disposiciones legales, particularmente en los casos en que la huelga está prohibida por tratarse de un servicio público o por no haberse cumplido los trámites previos a su declaración. El gobierno ha impedido, por persuasión amistosa, que se cumplan esos propósitos. El resultado general es, sin embargo, precisamente el que el gobierno perseguía: fortalecimiento del sistema sindical, respeto de los sindicatos, proceso legal de las reclamaciones de los trabajadores, mejoramiento notable de sus condiciones de trabajo y de salario, conquistas todas de los trabajadores por las cuales el gobierno no les ha pedido nada, ni apoyo, ni adhesión, ni otra cosa que respeto a las leyes. Eso, lo único que hemos pedido, es lo que precisamente se ha querido negarnos, con la absurda teoría que se predica abiertamente a los trabajadores por elementos extremistas, de que ellos son la única ley y el único legislador, y que deben usar la ley cuando les convenga y hacerla a un lado cuando vaya contra sus intereses. Solo la sensatez de la mayoría de los obreros y la influencia que han ejercido dirigentes sindicales responsables ha impedido que se cometan más errores y que el movimiento sindical, en lugar de registrar una serie de buenos éxitos, hubiera sufrido grandes desastres. En el ingenio de Riopaila se declaró un paro ilegal, precisamente cuando se habían ido solucionando satisfactoriamente una serie de conflictos laborales y habían sido firmadas convenciones de trabajo satisfactorias en la gran mayoría de las empresas azucareras. El gobierno, que ha sido instituido para hacer ejecutar la ley y no para aplicarla solamente en favor de una clase social o de un grupo cualquiera, tenía que atender a la petición que se le formuló para declarar la ilegalidad de ese paro, que nadie, ni los mismos trabajadores, se atrevía a discutir. Las consecuencias de esa declaración en la legislación vigente son muy graves. Permiten a la empresa, roto el vínculo del contrato colectivo, despedir a los trabajadores que hayan intervenido en el paro y aún solicitar la disolución del sindicato que lo haya ordenado. En Riopaila, con menos discreción que derecho, se despidió a 92 trabajadores. El gobierno ordenó una inmediata investigación de las razones que hubiera tenido el ingenio para proceder de esta manera, aunque sin discutir la legalidad de su acción. Comenzaron simultáneamente una serie de paros, no menos ilegales, aparentemente sin orden de nadie, y el gobierno intervino ante los trabajadores y sus directivas para pedir que volvieran a sus tareas. El ministro de Trabajo estuvo por espacio de muchas horas tratando de hallar una solución amistosa al conflicto. Cuando se vio que los trabajadores persistían en los paros ilegales y no atendían a razón alguna, se hizo la declaración de ilegalidad, pero precedida de un decreto reglamentario de los artículos pertinentes del Código Sustantivo de Trabajo para impedir que esa declaración fuera objeto de un ejercicio abusivo del derecho de despido. Los patronos esta vez procedieron con juicio y con calma, no decretaron ningún despido y esperaron que sus trabajadores regresaran a las tareas. En ese momento, y después de que la Federación de Trabajadores del Valle asumió ante mí la responsabilidad por la dirección del movimiento, se organizó la fatal demostración pública prohibida expresamente por el gobierno y la marcha sobre Cali. Yo pregunto cándidamente al país si había o no la intención de provocar el relajamiento de la ley y un conflicto, o de ejercer una presión ilícita contra las órdenes del gobierno a cualquier costa. El precio ha sido muy grande, y la responsabilidad por la muerte de estos trabajadores no está donde los agitadores la señalan, creyendo que van a eludir la suya. Ahora se anuncia que se va a provocar un paro general en el valle y que se busca solidaridad para extenderlo a todo el territorio de la República. ¿No es esta la primera vez que los agitadores bien conocidos hablan este lenguaje y hacen estas incitaciones y tratan de crear esta atmósfera de anarquía? El gobierno ha oído estas amenazas y las sigue oyendo, sin desviarse un centímetro de la posición que ha tomado desde el primer día de su mandato ante el movimiento sindical, ante las necesidades de la clase trabajadora, ante la urgencia de restablecer el equilibrio entre el costo de la vida y los salarios, ante la conveniencia nacional de que el creciente desarrollo de la industria colombiana no vaya a crear situaciones de injusticia que no puedan remediarse sino con más graves conmociones. Si las clases trabajadoras y los obreros sindicalizados ocasionalmente se asesoran y se dejan dirigir por activos políticos extremistas, miembros de partidos internacionales y enemigos francos del régimen democrático colombiano, el gobierno no va a castigarlos con su desvío, ni con su indiferencia, ni con su hostilidad. Al contrario, cree que es su deber ayudar a los dirigentes responsables del sindicalismo colombiano para que tengan buen éxito en sus esfuerzos cuando ellos se realizan dentro de la ley y puedan favorecer los intereses de los trabajadores que se han confiado a su pericia y capacidad. Pero tampoco establece discriminaciones inaceptables entre los obreros que entregan su causa a los dirigentes comunistas, si esa causa es legítima, y los que la confíen a otros, mientras todos ellos se mantengan dentro de la legalidad. Hay movimientos reaccionarios, de los cuales participan no pocos patronos y empresarios, que quisieran señalar todo el movimiento obrero y sindical como infiltrado, dirigido y sometido al comunismo internacional. Reacción que pide que se desatienda a los trabajadores que mantienen reclamaciones lícitas y justas solo por esa razón. El gobierno no puede proceder de esa manera. Sabe bien que es un error de los trabajadores confiar sus intereses a quienes jamás han sabido cuidarlos y que los enajenan a los mandatos de un partido extremista y revolucionario. Pero ese error deben repararlo ellos solos, por su propia voluntad y con sus propios argumentos, y no el gobierno. De otra parte, la política laboral del gobierno no puede ser dirigida ni por los empresarios y capitalistas colombianos, ni por los trabajadores, porque ellos son partes en una controversia sobre salarios y condiciones de trabajo que el gobierno tiene que decidir en algún momento, de acuerdo con la justicia y con la ley vigente. No va a ser tampoco decidida por los comunistas, y lo sería si ellos lograran que por simple rechazo doctrinario a esa tendencia política, el gobierno fuera declarándose adversario de toda causa, por justa que fuera, apenas apareciera un comunista a reclamarla como suya. Nuestra política de trabajo es clara, tiene límites precisos, tiene cauces de los cuales no puede apartarse
y los más rigurosos son los de la ley vigente. Ni las amenazas de huelga general, ni las exhortaciones para que procedamos a interpretar la ley parcialmente, ni las exigencias de que procedamos con dureza, ni la incertidumbre de las organizaciones superiores de los trabajadores, que en sus disputas internas no logran definir una política y se dejan asaltar por la demagogia. Nada de eso puede hacernos perder la cabeza, ni ponernos al frente de los intereses de una clase económica contra la otra. Tenemos el encargo de no permitir que se desate una lucha de clases, injustificable e injustificada en Colombia. Y sabemos que solo podría desatarse si el gobierno perdiera el equilibrio y se parcializara en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales para con todos los colombianos. Tampoco vamos a permitir que el orden público se perturbe por los problemas laborales, que se pueden resolver todos, absolutamente todos, dentro de la ley y sin alterar la normalidad con la más ligera conmoción. Esta otra decisión corresponde a los mejores intereses de la clase trabajadora de Colombia. Y creo tener derecho, por una vida entera en que he servido a la causa de las gentes menos favorecidas de la fortuna, con lealtad y sin pedir nada a cambio, a que se piense que sé mejor lo que le conviene a los trabajadores que los organismos internacionales en que se dicta la táctica y se organiza la estrategia de los partidos extremistas. En esta etapa de la vida colombiana, si el sindicalismo no adopta una política de legalidad y de tranquilidad, si al contrario se convierte en un foco de agitación y de desorden, no hará otra cosa que desatar los sentimientos reaccionarios y los propósitos de persecución y de disolución de la organización obrera que todos los trabajadores colombianos debieran recordar, porque son muy recientes. Eso le conviene a quienes aspiran a hacer de todos los países de la América Latina que acaban de libertarse de las cadenas dictatoriales centros de anarquía en donde ningún régimen democrático se consolide y pueda gobernar. Ellos han visto renacer sus centrales obreras. Las han visto dignificadas por el respeto del gobierno. Las han visto apoyadas en sus reclamaciones legítimas y tienen por consiguiente manera de considerar si están recibiendo ahora mejor trato que antes. Pero nadie ha dicho, aparte de los comunistas, que ha llegado el momento en que 150 o 200 mil trabajadores organizados en sindicatos puedan asumir el poder. Ni este gobierno les ha prometido ni puede prometerles que el paso siguiente será la dictadura del proletariado. Si la ley vigente no les satisface, pueden intentar, y ya lo han hecho, persuadir a los representantes del pueblo en el Congreso para que busquen su enmienda. Pero mientras la ley exista, encontrarán un gobierno amistoso y considerado, conciliador y tranquilo, que la hará cumplir sin hacer caso a alguno de las amenazas constantes que se le formulan de que se provocará una mayor y más honda perturbación de la paz. El gobierno le da la mayor atención, seguirá dando a los problemas de los trabajadores colombianos. No se siente siquiera obligado a rechazar los cargos injuriosos que provienen en ocasiones de directivas sindicales en que se pretende presentarlo ante el país como un agente de la reacción y ahora como el promotor deliberado frío de un hecho de sangre. No lo desvía la pasión, ni la ira, ni el resentimiento, ni el temor, ni la incertidumbre sobre sus propios propósitos. sabe cuál es su obligación para con 13 millones de colombianos. Y sin orgullo ni altivez, tiene la convicción de que conoce el interés de sus compatriotas mejor que los grupos y asociaciones gremiales de patrones o de trabajadores que limitan necesariamente su acción a defender el de un sector parcial de la colectividad. Pero en este momento, cuando como lo ha hecho en toda otra ocasión, asume totalmente su responsabilidad, exige también que cada colombiano la asuma. El movimiento sindical tiene dirigentes, que son en su gran mayoría hombres responsables, capaces, conocedores de los problemas del trabajo y dotados de singular experiencia. Pero a su lado, otros están promoviendo en todas partes movimientos que aspiran a desconocer la ley, a utilizar el instrumento revolucionario de la huelga general, o al menos amenazar con él. Ellos han excitado a los trabajadores en más de una ocasión, y en esta última, a proceder contra la ley. Ellos los invitan a diario a crear nuevos e innecesarios conflictos. Creemos que nos asiste pleno derecho a que al menos en correspondencia a una larga y fructuosa colaboración con las organizaciones sindicales, de la cual no ha salido hasta ahora ningún perjuicio para la nación ni para los trabajadores, se aclare ante el país cuál es la línea de conducta oficial del sindicalismo colombiano. Cuando quiera que ella se ha desviado hacia la ilegalidad, los propios dirigentes sindicales nos han dicho que de tal desviación debe culparse a los dirigentes comunistas infiltrados en las organizaciones o por fuera de ellas. El país tiene tanto derecho como el gobierno a saber si ello es cierto. Me dirijo ahora especialmente, en forma cordial, amistosa y sincerísima, a los trabajadores azucareros del Valle, cuyo dolor por la muerte de sus compañeros comparto hoy. Les pido que mediten la historia inmediata de estos días. Que recuerden cómo el gobierno del Valle y el Nacional intervinieron sin fatiga ni vacilación alguna hasta obtener que se firmaran convenciones de trabajo satisfactorias y que se arreglaran huelgas, algunas declaradas precipitadamente, pero dentro de la ley. De otra parte, deben recordar cómo y quiénes les ordenaron o les aconsejaron que no hicieran caso del gobierno cuando éste se vio obligado a declarar ilegales los paros, hechos a conciencia de que lo eran. Y quiénes les ordenaron o les aconsejaron que hicieran manifestaciones públicas prohibidas por el gobierno. Y quiénes los condujeron en la marcha a Cali y los enfrentaron a un pelotón del ejército a sabiendas de que éste tenía órdenes de no permitirles el paso hacia la capital del departamento. Les pido que abandonen una política insensata que los lleva por sus pasos contados a enfrentarse con el gobierno más amigo y respetuoso de sus intereses que hayan tenido en mucho tiempo. Les pido que no se conviertan en un motivo de perturbación, porque no necesitan perturbar cosa alguna para ser escuchados, atendidos y satisfechos de sus aspiraciones legítimas. Les pido que vuelvan a sus tareas y restablezcan la normalidad que le permitirá al gobierno actuar con mayor eficacia ante las empresas para defender cualquier causa justa. Les pido que no se comprometan en aventuras dirigidas por quienes no los acompañaron jamás cuando fueron dispersados cuando sus organizaciones se destruyeron, cuando el derecho de huelga fue abolido, cuando se consideraban sus reclamaciones como actos subversivos. Pero, si a pesar de todas estas reflexiones y exhortaciones, que nacen más de mi amistad y devoción por sus personas y su clase que de cualquiera otra consideración, resuelven adoptar otro camino, lo único que les pido es que lo tomen con conocimiento de todas sus consecuencias, midiendo bien su responsabilidad y no atropelladamente. Al país quiero decirle que no tengo ninguna perplejidad sobre mi deber. Este gobierno tiene dos encargos superiores que están por encima de toda otra obligación porque fueron la razón misma de su constitución. Mantener la paz, restablecerla donde se turbe y consolidar las instituciones. Si las instituciones, es decir, las leyes, el orden jurídico, el derecho, se quebrantan, y si no se logra con la más grande energía conservar el orden, no cualquier orden, sino el orden democrático y republicano de la nación, estaríamos faltando nuestro deber. No ocurrirá así, y los colombianos nos otorgan su confianza. Nos dan su cooperación y están como nosotros, dispuestos a defender a la República de la desorganización y del caos.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.